Siga todas las noticias y la movida de Manuel Salazar en Twitter. Arroba Manolito Salazar.
¿Qué tal, Pacho, está esta noticia? 13 abusadores.
Mira, hay un problema inmenso en la ciudad y en Colombia. Yo creo que por eso es absolutamente necesario diseñar mecanismos de prevención que arranquen desde la familia. La escuela de padres en los colegios es absolutamente necesaria. Ser papá es dificilísimo. ¿Cómo le enseña uno a un niño y a una familia a generar proyectos de vida para evitar embarazo adolescente, detección temprana de abuso? Que ese es el escenario donde se debe resolver una cosa, un problema como estos que es estructural. Sí, capturaron 13. ¿Cuántos quedan por fuera?
¿Cuántos quedaron por fuera? Aquí hay un experto para hablar de Transmilenio, Darío Hidalgo. Vamos a hablar con Pacho y con Darío. Darío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolito. Muy buenas tardes al doctor Santos.
Darío, muy buenas tardes.
Bueno, Darío, esto ya se está volviendo. Yo no sé si es una especie como de ¿cómo se llamaría? Como de crónica diaria. El Transmilenio todos los días tiene problemas. ¿Es que no vamos a ser capaces de arreglar este sistema, Darío?
Pues yo aspiro que seamos capaces. Hay muchísimas cosas que están en el portafolio de mejoras que se vienen discutiendo desde hace rato, pero también desde hace rato pues el deterioro del sistema ha sido, como he escrito en alguna parte, la apuesta del colapso. Hubo un descuido muy grande con respecto a las mejoras que eran necesarias en infraestructura y en operación, y hoy la vuelta atrás pues cuesta mucho. Hay un equipo nuevo en la ciudad, en la empresa Transmilenio, están haciendo algunas cosas, pero las soluciones que se necesitan son de fondo, y mientras sigan los paros y los problemas y los bloqueos, pues la cosa, en vez de mejorar, se agrava.
Darío, pero ¿qué medidas de corto plazo, qué medidas de urgencia habría tomado usted? ¿Qué le recomendaría usted a la administración, a la doctora Alexandra en Transmilenio, para empezar a mejorar que sabemos que no es una solución estructural, pero sí unas medidas de choque que faciliten o que por lo menos la gente vea, hombre, algo está pasando? ¿Qué habría hecho usted o qué le recomendaría a usted a la administración?
Sí, es muy importante mostrar mejoras efectivas en el corto plazo. El sistema es bastante complejo, pero hay medidas que veníamos estudiando incluso con el doctor Juan Pablo Bocarejo desde la Universidad de los Andes y trabajando con Transmilenio S.A. al final del año pasado. Como una reducción de rutas, porque hay demasiadas rutas en las mismas paradas, fusionar rutas de manera que no se dupliquen y reducir el número de rutas en las paradas para reducir la fricción. Entiendo que ya han hecho algunos cambios en este sentido en el mes de enero, ahora en el mes de febrero, pero hay mucho más para hacer. Hacer recorridos más cortos de algunos de los servicios, de manera que los buses vuelvan más rápido hasta el portal y puedan dar más vueltas. Esto puede implicar algún incremento menor en transbordos, pero en este momento el problema más grave está en la espera, no en el transbordo. Apoyos con el SITP zonal, con el Transmilenio zonal, en algunos recorridos para lograr que tengan mayor refuerzo algunas de las troncales. Ya venían ejecutando algunos de estos planes en la NQS, en la calle 80, creo que se puede hacer más. Y de choque puede ser una medida que estuvo planteada, pero que después se echó para atrás, de tratar de utilizar un tercer carril, por ejemplo, en la autopista o en la calle 80, en la Caracas, disminuyendo pues la capacidad para los carros, que pues ya está muy baja, muy, muy problemática, pero aumentando muchísimo el volumen de tráfico de buses y entonces la posibilidad de que más personas viajen de manera rápida y conveniente en Transmilenio. Hoy el viaje es muy incómodo en la hora pico, las protestas se derivan un poco de eso y por eso es tan importante estas medidas de choque.
¿Y no hay una medida de choque de desestimular el uso de Transmilenio y estimular el uso del SITP, que está subutilizado, creando nuevas rutas del SITP que se parezcan de cierta manera más a las que fueron quitando y que descargaban el Transmilenio? Hoy muchas de esas rutas que se quitaron en el SITP están llevando a la gente a Transmilenio y están generando mucho más congestión en este sistema.
Sí, eso es una idea y no es una idea nueva. De hecho, ya hay algunas de estas rutas. En la NQS se planteó un carril prioritario para los
buses zonales. En la 80 también.
en la 80 del SITP con carriles prioritarios, pero necesitan esa prioridad. Si el bus está también, el bus este zonal está metido también en el trancón, el bus azul, pues la gente no tiene otra opción que subirse el puente peatonal o pasar la cebra y tratar de utilizar Transmilenio, porque es que el otro se demora mucho. Si estos buses zonales de refuerzo tienen prioridad con carril como el de la séptima, es una medida posible. Nos decía la semana pasada Ciro Biederman, que trabaja con el alcalde Haddad de la ciudad de Sao Paulo, que ellos pintaron más de 400 kilómetros de carriles prioritarios en un año y disminuyeron los tiempos de viaje del SP Trans, de los buses de Sao Paulo, en más del 20%, es decir, mejoraron la operatividad de todo el sistema de Sao Paulo, más allá de las troncales, de una manera rápida, de una manera efectiva, pero que les tocó poner mucha fiscalización. O sea, eso se puede hacer, pero sí se fiscaliza.
Mire, algo que estaba diciendo Pacho ahora, y que me parece que es muy interesante, porque la gente ha empezado a reaccionar frente a este tema. La capacidad de reacción ante una emergencia, por ejemplo, lo que sucedió esta mañana. ¿Cómo no hay un equipo dispuesto a colaborar para sacar a los carros y que no produzca traumatismo en el sistema?
Sí, hay información y Transmilenio la tiene, no solo tiene las cámaras, tiene los radios, tiene los buses equipados, puede reaccionar de una manera más rápida, pero tiene que tener ese equipo de reacción. Un momento, una de las cosas que nos puede preocupar en este momento es que no hay capacidad remanente, la hora pico están programando la totalidad de los buses disponibles y todo el equipo de Transmilenio está en ese momento, entonces es difícil reaccionar para generar capacidad adicional, pero para desbloquear, pues sí, necesariamente hay que tener un equipo listo para hacer esos desbloqueos.
Bueno, aquí ya sale una recomendación para la administración: tenga un equipo, o dos, o tres, o los que sean necesarios, porque en hora pico se están moviendo 1 millón de personas, o cerca de 1 millón de personas, para que donde vaya a haber un bloqueo, y sobre todo por un accidente o por muchas razones distintas a la protesta, pues en 5 o en 10 minutos esté ese sistema desbloqueado, porque como vimos hoy en el sur, fue un accidente que generó esa congestión, la no salida de buses y obviamente la ira de la gente que se tomó las calles.
Y mire que mover un bus de Transmilenio no es tan fácil como mover un carro particular, porque un bus de Transmilenio es un biarticulado, pero yo no sé si habrá que comprar equipos o habrá que hacer algo, porque la situación realmente es delicada, ¿o no, Darío?
Sí, la situación es delicada y esperamos una reacción efectiva de la administración. El equipo nuevo de Transmilenio ya está consolidado, ya hay las nuevas personas que están allá, están haciendo, hasta donde yo tengo entendido, el mayor esfuerzo, pero necesitamos ver los resultados.
Bueno, muchas gracias, doctor Darío Hidalgo, muy amable.
Con mucho gusto, hasta pronto.
Vamos con otro experto que en la semana pasada tal vez hizo un artículo muy interesante en la revista Semana. Él hizo una columna y él hablaba de la plataforma, que es algo que... ¿Usted sabe cuántas rutas tiene Transmilenio?
No tengo la menor idea.
Son 113 kilómetros.
Sí.
¿Cuántas rutas se imagina usted que tiene Transmilenio? Póngale un número.
Uy, no sé, ¿tendrá 300 rutas?
No, porque 110 rutas, es decir, una por kilómetro.
Ah, carachas.
Entonces, eso también hay que organizarlo.
Es muy difícil de manejar.
Claro, es que eso también habría que organizarlo, porque una por kilómetro, eso quiere decir. Está Fernando Rojas, que también es experto de la Universidad de los Andes y es urbanista. Fernando, buenas tardes.
Manuel, muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes.
Estamos aquí con Pacho Santos analizando lo que está pasando esta mañana en Bogotá. Esto se va a volver a repetir indudablemente. Usted habla de la plataforma del sistema para poder mejorar. ¿En qué consiste?
Manuel, mire, aquí hay un tema que es fundamental y es que el funcionamiento, Transmilenio tiene unos problemas estructurales. Y frente a esos problemas no ha habido una respuesta concreta de la administración. Tenemos unos problemas enormes en frecuencias, el hacinamiento en buses y en estaciones, en la venta de los tiquetes y en la percepción de seguridad dentro del sistema y también de cultura ciudadana. Frente a eso hemos estado pendientes que el alcalde Peñalosa, que es una de las personas que más sabe de estos temas en el mundo, con todo su equipo, nos pueda presentar el ABC para resolver los problemas que hoy tenemos. Y hoy no están claros. Entonces, es importante que cuanto antes se haga una reestructuración de la ruta, se reactive el control vía GPS de los buses para mejorar las frecuencias y que esas frecuencias realmente se vean reflejadas en los letreros electrónicos que tenemos en el interior de las estaciones, porque eso le va a generar a la gente también una confianza en el sistema que hoy no tiene. ¿Sí? Eso es fundamental. Necesitamos que con urgencia se saque la venta de los tiquetes de las estaciones, se reorganicen los torniquetes para que la gente pueda entrar de forma más rápida y más simple al sistema, y eso nos va a permitir cambiar poco a poco el comportamiento. Necesitamos que Transmilenio se gane nuevamente el corazón de los bogotanos, y eso solo se puede hacer con buen servicio.
¿Qué haría, doctor Fernando, qué haría usted a corto plazo? Porque es que pues muchas de esas medidas requieren nuevas obras de infraestructura, que sé que se está planeando en la Caracas. Replantear absolutamente, pues Transmilenio está construido, no está construido para buses biarticulados. Llegaron después de que se construyeron muchas de las estaciones, y eso se va a demorar un tiempo. ¿Qué haría usted para poder recuperar esa confianza? ¿Qué medidas de cortísimo plazo? Porque yo creo que la paciencia de los ciudadanos está al borde. ¿Haría usted para empezar a recuperar esa confianza que los ciudadanos pues no tienen hoy en Transmilenio?
Doctor Francisco, muy buenas tardes. Un gusto conversar con usted también. Mira, aquí hay varias cosas. No es difícil sacar la venta de los tiquetes de las estaciones. Ya en varios lugares de la ciudad está. Por ejemplo, está en la calle 76, está en la 85. Y en la 85, por ejemplo, ya se reorganizaron los torniquetes para que la gente pueda entrar y salir de una forma mucho más fácil. Entonces, esas son cosas de intervenciones muy rápidas que pueden ayudar a que la gente tenga un mejor contacto con Transmilenio. Es fundamental, y eso es una exigencia que se tiene que hacer a Recaudo Bogotá, que se tengan muchos más puntos de venta y de recarga de la tarjeta Tu Llave para evitar las congestiones en los puntos de venta y que la gente pueda entrar y salir de forma más fácil. Hay un tema, doctor Santos, que hay dos lugares donde yo le podría poner ese ejemplo en este momento. Uno es en la estación de universidades, en el centro. Hay otro, que es la mía, que es la estación de la 127, que el mapa de las estaciones está justo en la entrada, tan pronto yo paso el torniquete. Entonces, hay gente que está esperando, está buscando el bus para irse, y se estrella con la gente que está entrando y saliendo. Ahí hay un problema enorme que no necesita una mayor inversión, simplemente se necesita adecuación de esos ingresos. Y eso nos ayudaría muchísimo. Claro, hay un tema de GPS, que eso está en los buses. Eso es un sistema con el que se creó Transmilenio, pero que dejó de funcionar y hoy funciona más al ojímetro. Por eso es posible encontrar calibradores en diferentes lugares del sistema que van diciendo, digamos, el bus en qué dirección tiene que ir, con qué ruta y con qué frecuencia. Eso se debe corregir. Hay un tema que a la gente le genera una rabia enorme y un malestar, y es que una estación está repleta y empiezan a pasar buses en tránsito que la gente no tiene ni idea para dónde van. Eso se tiene que replantear, y eso no necesita una cosa de largo aliento.
Mire,
y creo que es fundamental, y con esto cierro, es necesario que el sistema priorice al usuario. Hay unos mensajes, por ejemplo, en Transmilenio estamos en un colapso total, los buses no pasan, y nuevamente nos dicen, el sistema está funcionando, haga eso. No, preocúpense por el usuario, ¿cierto? Gánense al usuario. Si no se ganan al usuario, muy difícilmente vamos a poder tener un mejor ambiente en el sistema.
Mire lo que me dice, que es algo, me dice una persona que conoce muy bien el sistema y que viaja en bus, porque a mí me consta que Fernando monta todos los días en bus. Tiene carro, pero para la señora, no para él. Le pasa lo mismo que a mí. Yo tengo ese carro para mí y mi señora coge bus. En este caso, me dice, y tiene toda la razón, en la venta de tiquetes, tal como lo dice Fernando, se está dificultando, y yo veo que cada ratico anuncian que van a hacer venta y no veo. Es que parece, yo no sé, Fernando y Pacho, parece que a las tiendas no les gusta mucho la venta del tiquete, porque de pronto le hacen cola y resulta que no ganan mucho.
La comisión es muy pequeña para muchas de estas tiendas.
Sí.
Así es, la comisión es muy bajita para las tiendas, el negocio, digamos, la venta de los tiquetes no es atractiva. Y en algún momento yo estuve reunido con el presidente de Fenalco Bogotá, y él incluso en una reunión me dijo, mire, nosotros hemos hablado con Recaudo Bogotá para decirle, hagamos una alianza para que estén todas las tiendas, todos nuestros socios, habilitados para la venta de tiquetes. Eso yo no sé en qué proceso está, pero ese tipo de cosas son cosas que hay que explorar, porque hay una cosa que a la gente le preocupa, y es que hay muchos lugares en la ciudad donde yo salgo, por ejemplo, a coger el bus a las 5 de la mañana y resulta que el lugar donde me venden el tiquete pues está cerrado porque no abren, lo abren más tarde. Y obviamente eso genera unos problemas enormes que afectan que yo pueda llegar a tiempo a mi trabajo. Claro, hay gente que dice, pues cargue la noche anterior. Sí, pero es que no siempre uno lo puede hacer, ¿cierto? Creo que es una cosa fundamental, y es entender que en la vida de uno pues hay muchas cosas diferentes a tener que buscar uno dónde carga una tarjeta, ¿sí? Y ese sentido es, Transmilenio tiene que facilitar el uso del sistema. Sí, eso es una cosa que es clave en las experiencias internacionales. Lo que más le dicen a uno es, mire, la gente tiene que subirse, llegar al sistema y decir, este es un lugar seguro, este es un lugar tranquilo, este es un lugar confiable. ¿Por qué? Porque hay una información, mire, que me dice a dónde voy, en cuánto tiempo y yo puedo llegar. Y eso hoy no pasa en Transmilenio.
Acabo de escribir una cosa en semana,
Manuelito,
sí.
donde trataba de llamar la atención que decía, mire, primatólogos han estado estudiando que en los monos todavía trabajan en el tema de la cooperación, de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? De decir, yo puedo ayudar, juntos podemos encontrar mejores beneficios que si yo voy solo. Y ese tipo de comportamientos, con toda seguridad, si nosotros lo recuperáramos en Transmilenio, funcionaría mejor el sistema y no tendríamos que hacer una mayor inversión. Pero el problema es que hoy la gente siente que en Transmilenio nos maltratan todo el tiempo y que simplemente pues nos toca aguantarnos ahí y pagar un tiquete que es caro.
Mira lo que dice Yair Camargo, que es un oyente y es un tuitero, también nos dice, mira, hay 3.500 puntos para donde venden el ticket, pero la gente no sabe dónde los venden. Yo, el día sin carro, ¿a usted le pasó alguna vez?
Yo una hora tratando de buscar dónde comprarlo.
A mí me pasó, yo no tenía la tarjeta y dije, voy a comprarlo. Y pues sí, uno puede ir, si está en Transmilenio, pues va a la estación. Pero, por ejemplo, para los buses del CIP, no hay dónde. Parece que esas cosas son las que tiene que arreglar la administración y que son cosas que se pueden hacer ya.
Doctor Fernando, el transporte público, pues obviamente tiene a Transmilenio como eje central. Pero también tiene el SITP como un mecanismo para aliviar la carga. ¿Usted qué haría o qué le recomendaría a la administración para que el SITP sirviera? Que pasan muchos desocupados, que pasan muchos a destiempo, que es difícil para la gente, es dificilísimo entender el SITP. ¿Qué haría usted para que el SITP se convirtiera en alternativa, descargara en algo Transmilenio y la gente pudiera ir más cómoda tanto en uno como en otro?
Doctor Francisco, mire, completamente de acuerdo. Y ahí hay dos temas que son fundamentales. El primero es que mientras que no se logre resolver lo de Ecobús y Cobús, pues el sistema integrado no va a ser integrado, ¿cierto? Porque además ellos son responsables del 40% de las rutas del sistema y son y cubren localidades que son, que el transporte público es fundamental para ellos, ¿cierto? Mientras eso no se tenga claro, va a ser muy difícil. Pero yo creo que en este momento los bogotanos estamos tan desesperados que si nos dicen, mire, vamos a hacer unas pruebas para tratar de que la cosa funcione, la gente puede estar dispuesta a jalarlo. Por ejemplo, ¿por qué no poner que los lecheros no sean buses azules que vayan paralelos a Transmilenio, ¿cierto? Y que en Transmilenio vayan los expresos, para que puedan ir más rápido y puedan concentrar las estaciones en desocuparlas. El que va al lechero generalmente va de una estación a otra, ¿cierto? No le está preocupando grandes trayectos. Podría ser ahí, pruébenlo, tal vez funciona y nos puede ayudar a encontrarle, a darle aire al sistema. En segundo lugar, hay unos lugares donde el sistema integrado no está llegando. La gente está desesperada, gente en Ciudad Bolívar, en Usme, en San Cristóbal, ¿cierto? Por mencionar algunas de esas de esos sectores. O hay lugares donde la situación está complicadísima, ¿cierto? El sector de Masurén, por ejemplo, tiene un problema enorme porque ellos tenían una ruta amarilla que conectaba la autopista con la Boyacá, la quitaron y ahora les toca entonces a través de bicitaxis, carritos o carros blancos o taxis que funcionan como colectivo. Ese tipo de lugares deberían ser cubiertos por el SITP para garantizar, primero, un sistema integrado, lo que haría que la gente no tuviera que pagar más por moverse en transporte público, pero adicionalmente estaríamos dando mayor cobertura al sistema y podríamos estar ayudando a que la gente no tenga que llegar, no tenga que atravesar toda la ciudad en Transmilenio. Y le voy a dar un ejemplo. Si yo hoy estoy en el portal de Suba y necesito ir al portal de la 170 en Transmilenio, tengo que coger un bus que me lleve hasta la 80 para hacer la conexión. Cuando hoy hay una ruta que es Huevos Oro, que me lleva por la Conejera y me lleva a la 170. Si nosotros conectamos los portales, eso nos va a ayudar a descongestionar mucho la ciudad. Mire lo que pasa hoy con el portal del Tunal, el de Usme, el de las Américas, el del Sur. Todos están cerca, pero la gente tiene que hacer unos viajes enormes para poder llegar de un lado a otro. Entonces, si simplificamos la vida de los bogotanos y mejoramos la oferta de rutas, con toda seguridad vamos a tener mejor transporte público.
Pues Fernando, muchas gracias, muy amable por estar aquí en La Movida, muy gentil. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes y muchas gracias. Aquí salen luces, esperemos que las escojan.
Pues mire, es sentido común. Utilice el SITP para conectar portales. Sí. Esa es una medida que se puede tomar rápidamente. Dos, miren las zonas donde hay mucha, digamos, demanda para el SITP y no hay, entonces monte las rutas. Yo creo que aquí, sin obviamente criticar lo que la pobre administración está haciendo, porque tenemos claro que esto es un colapso que viene por cuenta de mala gestión, sí hay lo que llama la gente mangos bajitos o victorias tempranas, que es importante que la administración las tome, las asuma y las comunique.
Estamos en